Son las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí comienza la tarde de COPE y, como siempre, lo primero, actualizamos la información con José Luis Pérez. ¿Qué tal?
Pérez, hola, Ángel. ¿Sabes? ¿Estás ya en el Congreso o te vas ahora?
Me voy, nada, en 20 minutitos.
Bueno, pues nada, desde allí te escucharemos porque a las 6:30 arranca ese debate que tiene toda la pinta que va a ser, como venimos contando, el debate de no investidura del no presidente, Pedro Sánchez. Insisto, está todo preparado y los argumentos en las últimas horas no han cambiado mucho conforme a los escuchados el pasado viernes. Es decir, que el Partido Socialista sigue, por ejemplo, suplicando el voto de Podemos, que en principio, y solo en principio, sí sería esa sorpresa que supondría que Pedro Sánchez fuera presidente. Y digo en principio porque habría que ver si Ciudadanos, que todavía apoya al Partido Socialista, mantendría ese apoyo en caso de que se sumara Podemos. En fin, un lío. Por cierto, el PSOE sigue suplicando el voto de Podemos, aunque el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha ratificado hoy punto por punto los insultos del pasado miércoles al Partido Socialista. Por lo demás, de corrupción, hoy, sin lugar a dudas, el escenario estrella es Brasil. Sigue detenido a esta hora el expresidente Lula da Silva, que fue algo así como el gran icono de los partidos de izquierda. Está detenido por presunto blanqueo. La policía brasileña cree que tiene pruebas suficientes y él ha recurrido al clásico en estos casos. Dice Ángel que se trata todo de una campaña en contra de él. Y Otegi ha vuelto a hablar y ha vuelto a desaprovechar una oportunidad de pedir perdón a las víctimas, a sus víctimas. Se limita a decir que durante largos años la izquierda abertzale no supo interpretar qué pedía el pueblo. Nada de perdón.
Qué ejercicio de cinismo, qué ignominia y qué asco.
Suscribo.
Totalmente.
Punto por punto.
Gracias, Pérez.
Abrazo.
Estamos aquí por los pelos, ¿eh? En un ratillo nos vamos al Congreso de los Diputados a vivir una especie de revival de lo que pasó el pasado miércoles. O sea, otro va a ser que no a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, salvo sorpresa mayúscula. Hasta hoy, la pregunta que nos han hecho a todos una y mil veces era, oye, ¿qué va a pasar? A partir de hoy la pregunta cambia algo. Oye, ¿qué va a pasar si hay nuevas elecciones? Porque en efecto, todo indica que vamos de cabeza al mes de junio con nuevas elecciones generales. Lo sé. ¡Qué sopor! Pero ¿qué quieres que te diga? Yo, opinión personalísima, prefiero una segunda oportunidad, a lo mejor no es tan malo, que no una segunda vuelta. Lo prefiero a seguir soportando la humillación hasta la indignidad del PSOE con Podemos. Por mucho que se vista de progresismo, de reformas, de izquierda, por mucho que Sánchez no respondiera como se mereció a Pablo Iglesias, por mucho que Óscar López o Hernando se bajen todo lo bajable, digo yo, alguien en el PSOE debería decir que ya vale, hombre, que ya vale. Puede que el resultado de esas nuevas elecciones fuera similar, o puede que no, porque en 2 meses pasan muchas cosas. Por ejemplo, queda corrupción por salir, carmenadas que padecer, varones y varonesa que aguantar. Y sobre todo, en 2 meses, se puede meter mucho la pata. ¿Qué va a pasar si hay nuevas elecciones? Yo, sinceramente, no tengo ni idea. Además de todo esto, hay historias que no te puedes perder y que nos han llamado mucho la atención. Como por ejemplo, estas. Es habitual que en España nos quejemos del dinero que gastan ayuntamientos, comunidades, en obras que no valen para nada. ¿Te acuerdas de lo del plan, eh? ¿No? Bueno, pues eso. Pero no pasa aquí solo, ¿eh? El ayuntamiento de La Haya, Holanda, ha justificado 144.000 euros en la construcción de un puente para ardillas. Pero ya verás. ¿Qué tal, Rubén?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Expósito? A mí si me das a elegir entre invertir mi dinero en un puente para ardillas o un aeropuerto para peatones como el de Castellón,
sí,
no sabría al final con qué decidirme.
O para pelis como el de Ciudad Real.
Exactamente, ese también era bueno. Bueno, te cuento lo de La Haya. Resulta que en el año 2012 el ayuntamiento de esta ciudad holandesa decidió construir una pasarela sobre una autopista a las afueras de la ciudad. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál era el objetivo? Pues ni más ni menos que proteger una colonia de roedores que residían en un bosque que la carretera partía en dos. Así las ardillas, piensa en Chip y Chop,
ahí mira,
podrían pasar de un lado a otro. ¿Me permite? Las permitieron. Los ideólogos presentaron el proyecto como un ejemplo de conservación de la fauna local.
Si eso lo pilla ZP, se sale, ¿no?
Sí.
El partido de los animales lo llegó a calificar de todo un símbolo.
Claro.
La obra costó eso, 144.000 euros. ¿Qué pasa? Que en aquel momento dijeron, esperar un tiempo, vamos a ver cómo funciona y evaluamos. Bueno, han pasado 4 años y en todo este tiempo solo han pasado por el puente 5 ardillas.
¿5 ardillas? Vaya éxito.
Claro. El gobierno municipal se defiende y ve las cosas de otra manera. Dice que ellos han hecho hecho el puente para proteger a las ardillas, y otra cosa es que las ardillas lo quieran utilizar.
Claro,
el puente está cruzar
sin mirar.
Claro, pero lo mejor de todo es que se defiende alegando que la construcción no les ha costado ni un euro a los vecinos de La Haya, porque se ha sufragado con fondos estatales dedicados al medio ambiente. ¿Cómo son estos holandeses, eh?
De verdad.
Eso que han hecho ellos, aquí en España, se llamó Plan E, como decías.
En esto consiste el Plan Español de Estímulo de la Economía y el Empleo.
He hecho otro spoiler, ¿no?
Claro. Sí.
Vamos a llamar.
Por cierto, oye, plan... el Plan E dejó en mi barrio un par de rotondas, muy bonitas, pero que no sirven para nada.
Yo vi un carril bici en el que en 2 años o 3 vi 2 bicis.
Ah, mira, con más...
Esa también mola.
Casi menos ardillas.
¿Y eran ardillas?
El astronauta Scott Kelly ha regresado a la Tierra tras un año en la Estación Espacial. Te lo contamos. Bueno, pues los científicos estudian ahora los cambios en su organismo. Y ojito, Scott es más alto. Elena Grandal.
¿Qué tal, Espósito? Mide ahora 5 centímetros más... Pero, de todas maneras, aunque estemos sorprendidos, pues no, los científicos no lo están tanto porque ya intuían algo. Y es que, al parecer, debido a la falta de gravedad, la columna vertebral de una persona tiende a estirarse con el paso del tiempo, pero al haber regresado a la Tierra y volver a sentir los efectos de la gravedad, su espina dorsal volverá a su estado original dentro de poco y va a volver a medir exactamente lo mismo.
Ah,
ya lo siento. Bueno, el caso es que esta investigación es un proyecto mucho más ambicioso. Scott Kelly y su hermano gemelo fueron los elegidos para formar parte de este experimento precisamente por eso, por ser gemelos. El objetivo era comprobar lo mucho que cambia el cuerpo humano tras pasar un año en ausencia de gravedad. Así que en eso están los médicos, comprobando los cambios que ha experimentado Scott. La NASA ya anuncia que cuando tenga todos los datos disponibles va a ofrecernos los resultados. Ellos lo consideran un experimento histórico. Lo que sí da la sensación, Expósito, es que la ausencia de gravedad ha generado en Scott Kelly un incremento de amor por su patria, porque nada más aterrizar dijo que esta misión representa el último hito del programa aeroespacial de Estados Unidos, pero que además no va a ser el último, que va a haber más. Y es que dice Scott que explorar está en el ADN de los estadounidenses, luego ya si eso del resto, y no, y que nunca
muy
se
bien
detendrán.
¿Te han mandado alguna vez un email y no lo has abierto? Ya sabes, la bandeja de no deseado. Bueno, pues eso le ha ocurrido a nuestra protagonista. Había ganado $150,000, pero estaban en su correo basura. John.
Pues sí, Helen Garner se llama, es una escritora australiana que hace unos días pues estaba curioseando en la bandeja del spam de su correo y se encontró con un mail de la Universidad de Yale en los Estados Unidos. La mujer lo abrió, que es lo que siempre haces cuando recibes de la Universidad de Yale algo, y leyó que le comunicaban que había ganado un premio literario dotado con 150,000 euros.
Yo de entrada, si lo abro,
sí,
lo echo a la papelera.
Hombre,
no me lo creo.
Yo tampoco. Yo sobre todo por no escrito en un libro. Claro. Además, le pedían un número de teléfono para ponerse en contacto con ella. Helen se lo tomó como una broma, claro, y se estuvo riendo con los colegas, pero cuando se lo comentó a su editor, este le dijo que podría investigar no fuera a ser verdad. Así que se pusieron en contacto con la Universidad de Yale y les confirmaron que efectivamente Helen Garner había sido galardonada con el premio Wyndham Campbell. Les explicaron que esto no es una sopa, sino que son unos premios anuales que comenzaron a darse hace 3 años y que los miembros del jurado eligen 9 obras y escritores de habla inglesa de todo el mundo. La particularidad es que ningún escritor se presenta a la convocatoria, o sea, esto te eligen a ti. Al parecer, Garner había sido premiada en el apartado de no ficción por una novela muy alegre que cuenta el juicio de un padre acusado de ahogar a su hijo. Cuando le confirmaron que el premio era una realidad...
Vamos, ni necane,
al final, cuando le dijeron que era de verdad, pues decidió celebrarlo por todo lo alto y aconsejó a los amigos que siempre se fijaran en la bandeja del correo, cosa que voy a hacer yo dentro de un rato.
Por si acaso.
Por si acaso.
En las redes, ¿de qué se habla, Necane?
De lo que va a pasar esta tarde. Javi,
o sea,
dice eso, lo que tienen que hacer los partidos para comenzar a gobernar es limpiar su casa. Están exigiendo a Rajoy que dimita por la corrupción, pero Sánchez también tiene lo suyo y Rivera también. Belén, espero que a partir del lunes los partidos vuelvan a negociar y se sienten de cero. Tienen que tener claro que para conseguir acuerdos hay que ceder siempre. Y otro oyente nos dice que qué ganas de aguantar hasta esta noche una votación más, si todos sabemos lo que va a pasar.
Un funcionario de Chipre ha escrito una queja al presidente de su país. Lo curioso es que le explica que cobra por no hacer nada.
a través de una carta le ha contado que cobra 5.000 euros al mes y que sus superiores no le dan trabajo. El funcionario lleva un año mano sobre mano. Marios Dousiotris dice que en febrero de 2015 fue nombrado para ocupar un cargo en el Ministerio de Energía, Comercio y Turismo y le parece inaceptable que alguien de su nivel esté inactivo. Es muy sincero en el escrito, ¿eh? Dice que el Estado se habría ahorrado dinero si se hubiese quedado en casa. No habrían tenido que pagar la calefacción ni la electricidad en la oficina.
Este es igual que el de Andalucía el otro día, ¿sabes?
Sí, clavado. Que no iba a currar.
Toda su vida se iba a currar. Como aquel sindicalista de Comisiones. Sí. Estoy dispuesto a todo.
Incluso a trabajar.
A ponerme a trabajar. En Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. Ya, los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.